contigo.
Confirma Cuba 23 nuevos casos de coronavirus, 18 de ellos vinculados a un foco de infección en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Asciende a 2.555 los contagios confirmados de COVID-19 en Cuba. Denuncian el acoso de los campesinos cubanos en medio de la pandemia. Permanecen 9 familias en un portal de La Habana Vieja por temor a que se derrumbe el edificio donde residen. Demanda la compañía North American Sugar a 2 empresas europeas y una china bajo la ley Hans Merton. Anuncia a Estados Unidos sanciones contra 2 exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro por corrupción en la compañía eléctrica estatal de Venezuela. Y agrede la policía nicaragüense a una emisora de radio crítica del régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora en La Habana, 29 grados Celsius, despejado, sensación térmica de 35, viento soplando a 20 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este martes 23 nuevos casos del coronavirus, elevando a 2.555 los infectados en la isla. Las autoridades mantienen en 87 los fallecidos a causa de la enfermedad. 17 de los nuevos contagios fueron vinculados a un evento en el municipio de Bauta, provincia Artemisa. 5 en la provincia de La Habana, incluido uno del municipio La Lisa, contacto de un caso relacionado con el foco de Bauta, y uno del municipio San Luis, provincia Pinar del Río. 114 pacientes permanecen ingresados en Cuba por el COVID-19. Otros 284 pacientes se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que 153 personas son vigiladas en la atención primaria de salud. Estas cifras son las proporcionadas por el régimen de Cuba. No han podido ser constatadas por instituciones independientes. Y ante la crisis alimentaria que vive Cuba, que ha empeorado con la pandemia, hay también un incremento del acoso en contra de los campesinos por parte de las autoridades. Tomás Cardoso informa.
Campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí denuncian que luego de la pandemia por el COVID-19 se ha incrementado el acoso por parte de las autoridades. Desde San Diego de los Baños, Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, explica que han aumentado las confiscaciones de sus producciones.
Aquí en San Diego de los Baños hubo un decomiso por parte de la policía a un camión que iba cargado de mango hacia Ciudad de La Habana. Y así sucesivamente han seguido reprimiendo a los campesinos.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el Ministerio de Agricultura y Acopio son los responsables de las pérdidas que sufren los agricultores. Cuenta Ibar González.
La mayoría de los campesinos se le pudren las cosechas en el campo.
Emiliano González es dueño de tierras en Bayamo, en la provincia de Granma, y explica que tiene la presión de entregar toda la cosecha al Estado.
Tuvieron aquí representantes de las cooperativas y me hicieron un documento que tenía que firmarlo con todas las cosas que tenía que entregar a la cooperativa. O sea, es obligado entregar tu producción al Estado. Ellos ponen el precio y te lo compra Acopio cuando le da la gana.
Velasco en Mayarí era considerado el granero de Oriente y ya no lo es. Además, se suma la persecución que están sufriendo los campesinos. Cuenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Ellos van a demorar, parece, muchos años más para hacer lo que hay que hacer. Desatar la fuerza productiva que están amarradas por el bloqueo interno.
Edgar Pérez es un campesino que trabaja en la VPC de Majibacoa y enfrenta en este momento un proceso judicial por haber denunciado un caso de corrupción de un funcionario estatal en la empresa agrícola.
En Cuba hay mucha tierra abandonada, pero es del Estado, no es de nadie. Tampoco es de la entrega a los campesinos. Todo está sujeto a lo que diga el Estado. Así no se produce. Se produce libremente, con libre mercado y con facilidades para obtener los recursos e insumos que hace falta para la producción.
Y en la cooperativa agropecuaria de Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el programa de tierras en usufructo privilegia a los militares y simpatizantes del gobierno, concluye el agricultor Vladimir Ríos Cruz.
Prefieren no dárselo a un hombre que está dispuesto a trabajar, sin embargo, al jefe de una cooperativa de acá de Jatibonico, que sí tiene un pedazo de tierra que se lo dieron en un usufructo. Acá un muchacho, él sacó unos frijoles para su autoconsumo y los empezó a vender porque se los pagaban a 20 pesos. Pues nada, cargaron al hombre con frijol, con el saco y con el jarro a medir y el copón bendito. Entonces no hay quien diga.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, en La Habana, 9 familias permanecen desde el sábado en un portal por temor a que se derrumbe el edificio donde residen, mientras esperan una respuesta de las autoridades. Yvette Pacheco recogió el testimonio de una de las residentes en el siguiente informe.
Vecinos de un edificio en La Habana Vieja se encuentran desde el sábado en las afueras del inmueble tras el derrumbe de 2 apartamentos. Amaya Cuesta, una de las residentes, explicó a Radio Martí las razones por las que han tomado esta decisión.
El problema es que hace unos días estaba lloviendo mucho y se nos estaba afectando todo el edificio adentro. Y entonces una vecina el sábado por la mañana ve que marco de una puerta que ahí ya no había nadie, se estaba echando un poco para adelante. No pensamos que iba a pasar nada. Entonces ya en la tarde siguió lloviendo y vimos que todo eso se estaba afectando ahí arriba. Y entonces ya eso de las 5 por ahí empezaron a caer unas piedrecitas y todo el mundo cogió, salimos corriendo y ya llegando aquí abajo se cayeron 2 apartamentos que gracias a Dios no le pasó nada a nadie, el mismo sábado.
9 familias viven en el edificio de 3 plantas ubicado en Zulueta 505 entre Monte y Dragones, Habana Vieja. Un total de 22 personas, entre ellos 3 menores de edad.
Este problema no es de ahora. Nosotros hemos ido a todas partes, al gobierno, vivienda, a la oficina del historiador. Hace más de 30 años que el edificio se está cayendo a pedazos. Yo tengo a mi niño de 5 años. Tengo una vecina que tiene una niña de 6 años y otra tiene un niño de 4 años.
Amaya Cuesta dijo además a Radio Martí que los vecinos no aceptaron la propuesta de irse a un albergue. Este martes, el gobierno del municipio Habana Vieja quedó en dar una respuesta a los residentes.
Hasta ahora todavía estamos esperando. Hasta ahora lo único que nos habían dicho albergues que hasta ahí no ni siquiera podemos estar porque se unen con otras familias y no hay condiciones humanas para vivir ahí.
Radio Martí intentó comunicarse con las autoridades encargadas y hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Y el puerto carúpano en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, confiscado a la empresa estadounidense North American Sugar entre 1959 y 1960, es el centro de una nueva demanda bajo la ley Hans Martin. El fabricante de turbinas chino Goldwind, la naviera alemana Westerling y la de logística danesa DB Panalpina son las empresas acusadas de traficar con propiedades confiscadas. El reporte del portal ShinWatch asegura que el reclamo contra las empresas en un tribunal de Estados Unidos hace $97 millones. Esto de la demanda indica que American Sugar realizó esa acción bajo la ley Hans Martin para recuperar los agudos daños causados por el tráfico deliberado e ilegal de propiedades confiscadas cubano. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mark Kowczak, dijo que la economía del cubano está en el rol de propiedad privada y de la represión del pueblo. Agregó el alto funcionario norteamericano que el ron y los tabacos cubanos son lujos que no valen su costo humano. El mensaje de Kowczak fue hecho en Twitter sobre una imagen de la mano de un fumador que sostiene un tabaco cubano inmerso en una nube de humo con la interrogante de ¿valen el precio? Y la declaración de que los tabacos cubanos son lujos construidos en el beneficio de las compañías robadas y la represión de los derechos humanos. Y el senador estadounidense por la Florida, Marco Rubio, aplaudió la decisión del gobierno de Colombia de rechazar la posibilidad de contratar médicos cubanos en medio de la pandemia del coronavirus. Rubio dijo vía Twitter que la decisión de Colombia anunciada ayer es importante porque evita dar recursos a la élite del régimen comunista cubano. Los países de América Latina no deberían ser partícipes de la explotación del personal médico por parte de la dictadura chilena, el senador republicano de origen cubano. Y desde Colombia analizan la propuesta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien ha pedido esta ayuda a Cuba para atender la pandemia del COVID-19. Pedro Corzo con los detalles.
La solicitud del alcalde de la ciudad colombiana de Medellín al régimen cubano para que envíe profesionales de la salud para que combatan el COVID-19 es analizada desde esa misma ciudad por el economista y analista Horacio Puerta, quien afirma que el régimen cubano utiliza a los médicos como un medio de penetración y control en los países en los cuales estos laboran.
Muy bien, de que el gobierno cubano, pues una de las herramientas o los brazos largos que tiene para penetrar en estos momentos en los países, pues es utilizar ese recurso humano técnico que ellos tienen al nivel profesional de ellos, y como se está diciendo, los maneja pues como unos esclavos. Tengo entendido también que hace muy poco tiempo en la ciudad de Santa Marta también hubo unos cubanos que estuvieron prestando servicio y rápidamente tuvieron que salir de ellos.
Para Puerta Cala es incomprensible pedir ayuda a un gobierno que da albergue a terroristas colombianos.
Y el argumento de que hay necesidades de dejar de lado, pues como ya las prevenciones políticas, puede que tenga sentido en otro contexto, pero en el caso que está ocurriendo con Cuba en este momento, donde no ha querido devolver a los jefes del Ejército de Liberación Nacional comprometidos en el atentado pues de la escuela militar en Bogotá a principios de año, pues venir ahora a pedirles ayuda en eso, pues eso a la gente no nos gusta mucho, a muchos colombianos.
La senadora colombiana María Fernanda Cabal es de la opinión que la preparación de los galeanos cubanos es inferior a la de los colombianos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La editorial independiente cubana Boca de Lobo continúa sus producciones venciendo obstáculos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Un nuevo libro será lanzado el próximo agosto por la editorial independiente cubana Boca de Lobo, informó Joe Suárez, su director. Se trata de una compilación de entrevistas, aún sin título, realizadas por la pastora y escritora exiliada en Estados Unidos, Yoatsis Marcheco, a cubanos que se desempeñan en diferentes esferas, el activismo, la política o el periodismo.
Es una editorial que funciona dentro de Cuba, que hacen un trabajo muy serio, muy fino de edición, y es una editorial totalmente independiente.
Boca de Lobo, fundada en 2018 y enfocada en no ficción, ya ha publicado 6 volúmenes y tiene otros 4 en proceso.
Hay un boom en Cuba de materiales de no ficción, específicamente de periodismo narrativo en medios digitales, pero bueno, nosotros también queríamos traer a la editorial libros de géneros como la biografía, la autobiografía, el testimonio, que también han tenido una presencia importante en los últimos 60 años, a veces con matices más propagandísticos que, digamos, investigativos.
Dijo Suárez.
La idea es abrir el catálogo a distintas visiones del país, no acantonarnos en una especie de bastión cultural de determinada manera de pensar. Eso sí, el eje fundamental es tratar de dibujar ese país que queremos que sea más diverso, más plural.
Boca de Lobo y sus congéneres La Maleza, Un Crítica, Ánima, Ediciones Sin Sentido y Santa Mía de la Talla corren el riesgo de desaparecer en un país donde la impresión y diseminación de información fuera del control de las autoridades culturales están prohibidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
6:13, temperatura 31 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció un importante aporte financiero a una compañía farmacéutica estadounidense para el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Informa Judith de Martín Rodríguez.
El presidente Donald Trump anunció el lunes que el Departamento de Salud y Servicios Humanos destinó 265 millones de dólares al Centro de Innovación de Bioprocesos de Fujifilm para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. En una visita que realizó a esas instalaciones ubicadas en Raleigh, Carolina del Norte, el mandatario dijo que este aporte está incluido en el denominado Warp Speed, un proyecto iniciado por el gobierno estadounidense dedicado a destinar recursos financieros a proyectos de vacunas contra el COVID-19 y que tiene el objetivo de facilitar y acelerar el proceso de las mismas. Simultáneamente, la compañía estadounidense de biotecnología Moderna Incorporated inició la tercera y última fase de su ensayo clínico para encontrar una vacuna contra esta enfermedad. La compañía ha recibido casi 1.000 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump insistió en la velocidad sin precedentes de este proyecto.
Lograremos una victoria sobre el virus al desatar a los genios científicos de Estados Unidos. Estoy orgulloso de anunciar que
la vacuna Moderna ya ha entrado oficialmente en la fase 3 y esa es la etapa final antes de la aprobación.
Son 30.000 los voluntarios sanos de todo el país que recibirán dos dosis a fin de comprobar la efectividad de la vacuna. Este es el ensayo más grande a nivel mundial de una vacuna contra el COVID-19. Un estudio masivo como este no sirve únicamente para evaluar si la vacuna es efectiva o no, sino que además es necesario para comprobar su seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y después de semanas de debates, la Casa Blanca presentó un nuevo plan de estímulo económico para ayudar a millones de familias afectadas por la pandemia que está siendo discutido en el Senado. Fernando Gómez, de La Voz de América en Washington, informa.
Tras semanas de intensas negociaciones, los republicanos dicen estar listos para presentar un nuevo paquete de estímulo económico de $1 billón, el cual podría reducir la ayuda que reciben millones de trabajadores desempleados.
Vamos a estar preparados el lunes para proporcionar una extensión del seguro de desempleo, que sería el 70% del salario que tenían antes de estar desempleados. Se les reembolsaría hasta el 70% de esos salarios. Esperamos que esto ayude de alguna manera para que esas personas se recuperen.
Por su parte, los demócratas rechazan la propuesta de no extender los $600 de beneficio adicional en su totalidad, argumentando que muchos trabajadores no se sienten seguros de volver a sus empleos debido a que los contagios de coronavirus están aumentando en el país. Algunos legisladores republicanos se oponen a extender los $600 extras porque dicen que desalienta a algunos trabajadores a regresar a sus empleos porque ganan más dinero al quedarse en casa. Otros inicialmente habían propuesto que solo fuera lo suficiente para que el dinero extra compense los salarios perdidos. Otro de los proyectos de ley contempla enviar nuevamente un cheque por la misma cantidad de $1,200 a cada adulto que gane menos de $75,000, utilizando la misma fórmula del anterior paquete de estímulo económico. Días de incertidumbre para millones de desempleados cuya ayuda de $600 adicionales vence este viernes, a menos que el Congreso estadounidense llegue a un acuerdo. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Y el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, y las congresistas demócratas Frederica Wilson y Donna Shalala, todos de la Florida, aplaudieron la aprobación de la Cámara de Representantes de la ley que crea la Comisión sobre el Estado Social de Hombres y Jóvenes de Raza Negra. Dicha comisión tendrá su sede en la oficina de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos y se encargará de hacer recomendaciones de normas para mejorar los programas de gobierno para los hombres y jóvenes negros. El proyecto pasa ahora para la firma del presidente Donald Trump. El senador Rubio declaró que ahora más que nunca se hace imperativo que sean tomadas medidas que eviten las desigualdades raciales. Y Estados Unidos ha anunciado hoy sanciones contra dos exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro por corrupción en la compañía eléctrica estatal de Venezuela, Corpoelec. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que los sancionados son el exministro de Energía Eléctrica y presidente de la compañía, Luis Alfredo Mota, y el ex viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas y director de Adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo. Pompeo afirmó en un comunicado que Mota y Lugo aceptaron beneficios monetarios a cambio de otorgar lucrativos contratos de suministro de equipos para la empresa de electricidad y malversaron fondos públicos para su enriquecimiento. Las sanciones le prohíben la entrada a Estados Unidos a ambos individuos y sus familias cercanas. El secretario de Estado señaló que la medida reafirma el compromiso de Washington de combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos sigue apoyando al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica, destacó el secretario Pompeo. Entre tanto, un grupo de senadores demócratas ha pedido este lunes al presidente Donald Trump la adjudicación de la condición de protección temporal TPS, en inglés, a los venezolanos víctimas del régimen de Nicolás Maduro que están refugiados en los Estados Unidos. Mientras el pueblo de Venezuela continúa sufriendo opresión política y privación económica a manos del régimen de Nicolás Maduro, ahora también se enfrentan a la alarmante propagación de la pandemia del COVID-19, con un sistema de salud pública en ruinas, escribieron así los senadores al presidente. Los legisladores recordaron al mandatario que tiene la autoridad que necesita para designar hoy mismo a Venezuela para que reciba un TPS, dado que las condiciones en ese país claramente cumplen con los requisitos del estatus de protección. Según los senadores, la concesión del TPS protegería a unos 200.000 ciudadanos venezolanos que viven en los Estados Unidos del peligro a ser deportados. Y una mujer estadounidense acusada de intentar proveer apoyo material al grupo terrorista Al-Qaeda fue arrestada la semana pasada en Phoenix, en el suroeste de Estados Unidos. Jill Mary Jones fue arrestada en el aeropuerto de Phoenix antes que pudiera viajar para unirse a Al Qaeda. Según la acusación, Jones estaba en comunicación con dos agentes encubiertos del FBI, uno de los cuales ella creía era un miembro de Al Qaeda. Durante sus conversaciones con el supuesto miembro de Al Qaeda, Jones aceptó enviarle dinero para comprar miras telescópicas para rifles, que serían usados para matar a soldados estadounidenses. Jones le envió a los supuestos terroristas una tarjeta de débito con $500 para comprar las miras, según las acusaciones del FBI. A las 6:20, un vistazo a América Latina, porque la policía de Nicaragua agrede nuevamente una estación de radio crítica del gobierno de Daniel Ortega. Amado Gil informa.
Al menos 10 individuos entre uniformados y civiles conformaron el operativo contra la emisora Radio Darío en el departamento de León, en Nicaragua, que terminó con la confiscación de dos de los vehículos propiedad de la emisora y uno de sus colaboradores. Una denuncia que hizo a Radio Martí el director y dueño del medio de prensa, Aníbal Toruño.
El patrón básicamente que ha seguido la dictadura en continuar asediando, acosando, presionando, amenazando a Radio Darío ha continuado este fin de semana. Fue un fin de semana bastante largo para nosotros. Un sitio, diría yo, así lo llaman, de 9 horas y media en el que hubieron en la cuadra donde se encuentra la radio, pues 3 retenes, uno en cada extremo, uno al medio de la cuadra, con la presencia de Fidel Domínguez, el comisionado jefe de la policía de León.
Es un ataque contra la libertad de expresión, dijo en solidaridad con Radio Darío el editor en jefe del diario La Prensa, Luis Sánchez.
Siempre para estas dictaduras que no pueden, aunque quisieran, arrasar completamente con la libertad de expresión y de prensa. Entonces la toman directamente contra determinados medios de información, y eso es lo que está sufriendo ahora Radio Darío.
En abril de 2018, durante las manifestaciones populares contra el gobierno, turbas sandinistas incendiaron Radio Darío. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La oposición venezolana dice que el régimen de Nicolás Maduro pone obstáculos al regreso al país de miles de sus compatriotas varados en el exterior debido a la pandemia del coronavirus. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Al menos 3.000 venezolanos se encuentran varados en distintos países y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro impone trabas para que se lleven a cabo vuelos humanitarios implementando una política de estado de destierro. Según afirma Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, añadiendo que en Colombia hay 30.000 ciudadanos esperando volver a territorio venezolano por diversas circunstancias. El legislador insistió en la necesidad de que se inicie la repatriación de venezolanos varados siguiendo protocolos de bioseguridad, a la vez que resaltó que en el país las condiciones no están dadas para que los ciudadanos regresen atravesando las fronteras, por lo que les exhortó a evitar esa travesía.
Van a ser desafortunadamente vejados y humillados por el régimen. Hemos visto lo que ocurrió con el vuelo que venía de España, ruleteo, sobrecobros, una cosa espantosa. Y evidentemente este no es el momento para regresar al país. Entendemos que muchos están en una situación muy grave.
Consultado sobre la visita de una delegación de Noruega, Valero agradeció las distintas iniciativas que han surgido desde la comunidad internacional para buscar una solución a la crisis y reiteró que es necesario iniciar una atención humanitaria robusta para los venezolanos, así como un esquema de transición democrática.
Entonces consiguieron con la pared que se llama Maduro y sus acólitos que se niegan a que en el país haya una solución a la enorme tragedia que ellos han creado.
Recientemente el gobierno en disputa aseguró que los casos de COVID-19 en el país se han incrementado debido al número de retornados que no han pasado por controles epidemiológicos y a quienes Maduro calificó de bioterroristas para posteriormente ofrecer disculpas por su expresión. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la capital dominicana se ha quedado sin camas para pacientes de coronavirus, mientras la Organización Mundial de la Salud asegura que los casos globales del COVID-19 ya superan los 16 millones. Jorge Orellana amplía.
La capacidad hospitalaria para pacientes de coronavirus en la capital dominicana alcanzó el 100% de acuerdo con declaraciones del propio ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.
Informamos que la plataforma Aurora COVID-19, Ministerio de Salud Pública, alcanzó, en el Gran Santo Domingo tenemos 641 pacientes hospitalizados con el 100% de ocupación en el sistema de monitoreo actual.
Los casos globales de la COVID-19 superaron este lunes los 16 millones de personas, lo que representa un millón más en cuatro días, según el recuento oficial de la OMS. En tanto, la Universidad Johns Hopkins situó este lunes el número de muertos acumulados por la COVID-19 por encima de los 650.000 a nivel mundial. La recopilación de Johns Hopkins se basa en una fuente oficial a nivel global. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el vocero del Departamento de Estado, Cale Brown, informó que Mike Pompeo habló el lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, y Pompeo allí felicitó al ministro Solano por la continuada cooperación de su país en asuntos de seguridad y su éxito en el combate de las drogas, así como las reformas económicas logradas por Costa Rica en los últimos 18 meses. Mike Pompeo expresó el apoyo de los Estados Unidos en la lucha de Costa Rica contra el COVID-19. Ambos dignatarios hablaron también acerca de las próximas elecciones para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo BID, así como de las vacías promesas de la República Popular China a América Central. Y Ecuador continúa también sufriendo el avance del coronavirus en medio de medidas que incluyen un retroceso de algunas reaperturas. Desde Quito amplía Giselle Jácome.
Quito se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en Ecuador. El desconfinamiento que empezó el pasado 3 de junio ha aumentado los casos de COVID-19, especialmente en sectores de la capital, donde la ciudadanía realiza fiestas por época de graduación de estudiantes de secundaria. En el Hospital Público del Sur de la ciudad, diariamente llegan de 250 a 300 pacientes solicitando atención y algunos están alojados en carpas esperando que se desocupe una cama. El doctor Danilo Calderón, director de este centro, señala que llegan familias enteras.
Porque ya las personas no vienen leves, vienen graves, y ya los familiares no vienen pocos, vienen todos. Personas que les falta la respiración, personas que vienen desesperadamente buscando una toma de oxígeno.
El director nacional del ECU 911, Juan Zapata, ha llamado a la población a asumir su responsabilidad por los contagios.
Nuestras inconductas, nuestras irresponsabilidades se ve reflejado en los números de contagios y en las capacidades hospitalarias que luego se requieren para atender los mismos.
En el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Carlos Andrade Marín hay 206 camas ocupadas y han implementado un ala más con 176 unidades. El Ministerio de Salud dio a conocer que de las 132 camas que estaban disponibles en unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Quito, ya no existe ni una sola cama libre. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y un dirigente político de Nicaragua ha afirmado que la situación de su país no garantiza la celebración de elecciones libres. Pedro Corzo nos amplía.
Alfredo César, presidente del Partido Conservador de Nicaragua, afirma que en su país no hay condiciones para celebrar elecciones generales, ya que los derechos de todas las partes que concurren a los comicios no están garantizados por las autoridades.
Por el momento no hay las condiciones, porque para que hayan elecciones libres, justas y transparentes el próximo año, hay que hacer unas reformas integrales al sistema electoral y desterrar cualquier posibilidad de fraude, igual que nombrar un nuevo Consejo Supremo Electoral con magistrados confiables para toda la fuerza de oposición. Y entonces podrán haber las condiciones, después de sacar a los presos políticos que todavía están adentro y de permitir libremente las manifestaciones y la plena libertad de expresión, unas elecciones que puedan ser observadas por la comunidad internacional y certificados sus resultados. Pero nada de eso hay todavía. Ortega había anunciado que para este mes de julio se iniciarían las negociaciones con la oposición para las reformas electorales, pero es evidente que han pospuesto esa decisión hasta saber cuál es el resultado de las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre.
Afirma el líder político nicaragüense que su partido se va a preparar para los futuros acontecimientos que puedan producirse en el país.
Sin embargo, quiero hacer énfasis de que el Partido Conservador no va a quedarse de brazos cruzados ni vamos a caer en una trampa de esperar a que se den los acontecimientos de reforma sin prepararnos como debe hacerlo un partido político.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
América Latina y el Caribe son la región que registra más contagios del coronavirus en el mundo. Detalles con Jorge Orellana.
Estados Unidos pasó los 4.286.663 casos confirmados de la COVID-19 y marca más de 147.588 muertos, según recuento de la Universidad Johns Hopkins. En América Latina sigue Brasil y México. México registra 395.489 contagios y 44.022 muertos. El director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía, dijo:
y algo que es importante, porque también hay un descenso de prácticamente las últimas 3 semanas, son las defunciones, en donde el último valor comparativo entre semana 28 y 29 en este momento se encuentra en menos 53%.
En medio de la pandemia, Perú celebra un aniversario más de su independencia. Perú sumó 389.717 casos del COVID-19, con más de 5.000 nuevos contagios, mientras Argentina superó las 3.000 muertes por el COVID-19 y aumentó 4.890 nuevos casos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio, allí está el ingeniero Juan Pendaza en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. -30 grados Celsius a esta hora en Santiago de Cuba, parcialmente nublado. Hay alguna sensación térmica de 37 grados que se siente a esta hora por la humedad y los vientos que soplan a 21 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama, sí alguna nubosidad pasada las 8 de la noche. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares para la protección de la prisionera política cubana Keiliyi de la Mora Valle. A través de la resolución 37 de 2020, ese organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos solicitó a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de la presa política, consciente y concierte las medidas a implementarse con ella y su representante se informe sobre las acciones implementadas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la resolución. Conforme al artículo 25 de su reglamento, la comisión requirió información al Estado cubano el 18 de junio de 2020 y hasta la fecha no ha recibido respuesta. De la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Debate, Cuba Decide, debo decir, cumple condena de 1 año y medio de cárcel por los supuestos delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. Y Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, dijo a Radio Martí que las autoridades de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana, intentaron este martes no dejarle pasar los medicamentos que necesita el opositor en medio de un continuo deterioro de su estado de salud.
Hoy le tocaba la visita, llevarle los alimentos a Silveiro, pero bueno, no se pudo entrar a la visita, producto, según me explicaron, que como La Habana todavía está en la primera fase, no pueden pasar a ver a los reclusos por el coronavirus. Yo saqué todos los alimentos, ellos los revisaron y los medicamentos no los quería dejar pasar. Cuando yo saco los medicamentos, me dice el reeducador de que los medicamentos tengo que ir por el otro lado para que me manden a buscar el médico para que vea si se puede o no se puede pasar los medicamentos. voy para ese otro lado y resulta que ahí me dicen que el reeducador tiene que recoger los medicamentos. A tanta insistencia y tanta incomodidad, el reeducador recogió los medicamentos y me dijo, yo los voy a recoger, pero yo no me hago responsable de los medicamentos. Son los medicamentos de la presión, los medicamentos del corazón, las aspirinas. Ah, me dice que no, que las aspirinas no la podía pasar porque estaba prohibido pasar aspirina al penal. Digo, mire, él tiene su problema en el corazón y él debe tomar una aspirina diaria. De contra que no hay medicamentos dentro de la prisión y yo los llevo, tengo que vivir la incomodidad de tener que discutir con ellos por el lío de los medicamentos.
Silvery Portal Contreras, integrante del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática, fue condenado en 2018 a 4 años de cárcel por acusaciones de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro. En agosto de 2019, Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. Y en espera de la petición fiscal y sin la debida atención médica, también continúa el opositor y preso político Michael Herrera en la cárcel para enfermos de VIH-Sida en Güines, provincia de Mayabeque. El activista Joel Parsons, primo de Herrera, sí lo comunicó a través de Radio Martí.
Más de 10 o 12 días o hasta 15 días que no sé de Michael porque le tienen prohibido hablar conmigo en el teléfono. Por ejemplo, ya él le hizo saber a su mujer cómo era que se lo prohibían, ¿no? El problema es que cuando le toca a él llamar por teléfono, el policía va con él y el policía tiene un documento en el que tiene varios números que no puede llamar y el mío es uno de ellos. No sé exactamente por qué sea, ¿no? Me imagino que es porque él me actualiza a mí de la situación que está él y que tiene él allá adentro y entonces yo la publico, ¿no? Él allá adentro, ahora mismo es sí, es su misma situación. Ahí todavía ahí carece de medicamentos, sigue con los granos. Le mandamos los medicamentos nosotros por allá y se lo hicimos llegar y él se los ha puesto y ha mejorado, ¿no? Le mandamos Rosefin porque ahí no tienen ni los medicamentos necesarios, ¿no entiendes? Estamos esperando la petición fiscal ya, porque ya como nos negaron, por ejemplo, que se le diera una fianza, un cambio de medida para la casa, esperar el juicio, ellos nos las negaron. La primera vez nos negaron, nosotros hicimos recurso de queja, que es como decir una apelación, volviendo a pedir de nuevo el cambio de medida. Entonces no lo vuelven a negar, ya lo que nos queda es esperar hasta el día de juicio. Pero estamos esperando también que nos den la petición fiscal, cuántos que le piden, que no entienden. Y entonces ya espera el juicio. Ya no nos queda más nada que esperar el juicio. Todavía no lo han dado. Yo no entiendo cuál es tanta demora. No lo han dado todavía. Están ya llegando, ya quitando el tiempo santo, que es 30 días.
Y muchos en Cuba se preguntan, ¿de dónde salieron los productos a 7 días de estrenada las tiendas en moneda libremente convertible? Luis Guardia informa.
Al cumplirse la primera semana de la puesta en marcha de la nueva modalidad de compra en dólares de productos básicos en Cuba, una pregunta ha llamado el interés en las redes sociales.
Sí, hasta hace unos días no había nada en ninguna parte y no había cómo abastecer las tiendas. Como de momento, estas tiendas están repletas de productos.
La tarea de esta popular youtuber fue mostrar al mundo la procedencia de los productos que ofrece esta tienda en moneda libremente convertible, ubicada en el pasado. Paseo del Prado capitalino. La bebida es del Reino Unido. La popular cerveza es mexicana. Salsa de tomate de Italia, masas de atún de China, mayonesa dominicana, productos cárnicos de Chile, cachú de España, jabón líquido de Turquía. Son entre otros los productos ofertados aquí.
La mayoría de los productos en la tienda proceden de países capitalistas. El único producto que encontré que es de un país socialista, pues fue el atún que decía Made in China.
La isla comunista prácticamente importa la totalidad de lo que se vende en la red de tiendas de moneda libremente convertible. Cuba se ha convertido en un país improductivo y dependiente totalmente del mercado extranjero. La directora de las tiendas Caribe hacía un balance la pasada semana de la demanda de la población que tiene dólares en Cuba. Los alimentos ha sido la gama de productos más vendidos según esta funcionaria. Pero ante la carencia de los suministros, vaticinó la racionalización de los mismos.
Las propias circunstancias y acontecimientos en estas horas nos llevan a regular determinados productos que las cadenas pusimos en práctica en horas de la mañana y antes que concluya el día para mañana vamos a tener que seguir regulando productos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y vamos a Colombia porque en respuesta a la polémica petición a Cuba del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que apoye a su ciudad en la atención de la pandemia, la Cancillería de Colombia informó que solo el gobierno nacional puede solicitar personal médico extranjero durante emergencias como la del coronavirus. Una solicitud como esa debe ser articulada y formalizada por los canales diplomáticos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de acuerdo con los convenios de cooperación existentes, dijo la canciller Claudia Blum, citada en un comunicado de su despacho. Quintero reveló que pidió a Estados Unidos y al Reino Unido vacunas para cuando estén aprobadas, a los Emiratos Árabes Unidos pruebas y a España y a Cuba personal médico para prepararse ante una posible falta de profesionales de la salud que puedan atender unidades de cuidados intensivos en Medellín. La solicitud de una brigada médica cubana generó una fuerte polémica en el país que trascendió al campo político. Organismos internacionales defensores de los derechos humanos y varios países han criticado la política de Cuba de usar al personal médico con fines políticos y la forma de pago por la contratación.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré con el comentario del arresto de un campesino que por su iniciativa espontánea individual logró crear un esquema de producción que le permitió cosechar en total 123 toneladas de ajo. Este empresario tenía 4 depósitos en Alquiza y ya había vendido y cobrado las primeras 75 toneladas. El informe de la policía agrega que tanto el productor como la cooperativa llevaban al menos 2 años violando el mecanismo establecido para que el ajo llegara a la población. Es decir, no cayeron en la planificación centralizada que no es capaz de producir esa cantidad de ajo. El meollo de esta información, el pecado terrible e imperdonable de este emprendedor capitalista, lo señala el teniente coronel Abel Iglesias Leves al declarar que esta operación de producir 123 toneladas de ajo ayudó, y esto es lo importante, a incrementar el capital financiero de este campesino, logrando obtener alrededor de 2 millones de pesos. Y sigue diciendo el teniente coronel que todos serán procesados por el terrible delito de enriquecimiento ilícito. Y esto es falso, no hay nada de ilícito. Ellos trabajaron, crearon una sociedad capitalista, sembraron y cosecharon todas esas toneladas de ajo y lo vendieron. Y eso es justo y correcto. A este emprendedor y creador de riqueza, a este campesino, debieron darle un reconocimiento y poner a su disposición lo que necesitara para que siguiera produciendo, para que vendiera quien quisiera y al precio que quisiera. La planificación centralizada, con 1000 veces la cantidad de recursos, de tierra, de obreros, de maquinaria, no hubiera sido capaz de producir las toneladas de ajo que este productor, con su iniciativa individual, produjo. Ese es el capitalismo. Así de sencillo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Aquí seguimos, Cuba, 642, 30 grados Celsius en Pinar del Río, despejada la tarde, viento soplando a 12 kilómetros en esta zona. En noticias de América Latina, en Argentina se vive un aumento de la criminalidad debido a que peligrosos delincuentes fueron liberados para evitar el contagio del coronavirus en las prisiones. Desde Buenos Aires estamos ya con los detalles que nos entrega Carlos Cabana Cal.
En las últimas semanas, los argentinos sufren por algo más que la pandemia, como lo es un notable aumento de la criminalidad, manifestado principalmente por peligrosos sujetos que algunos jueces decidieron liberar de la cárcel para evitar, según estos dijeron, que se contagien allí dentro del coronavirus. Describe la situación el abogado Martín Echegoyen Lynch, especialista en derecho penal y exfiscal del crimen.
En los últimos días se han sucedido casos en los que la gente, los ciudadanos, se han tenido que defender en forma armada ante el avance de la delincuencia. En varios tribunales esto ha sido considerado un exceso y hasta se ha imputado a la víctima que era agredida en su propio domicilio. Esto es parte por la ideología que ha imperado en las últimas décadas en los tribunales argentinos, a donde se beneficia siempre al delincuente casos acaecidos hace unos meses por causa de la pandemia, ha tenido esta repercusión.
Pese a las reservas que impone el gobierno en cuanto a la información de estos hechos, se cree que los peligrosos delincuentes liberados, muchos con un pesado prontuario y reincidentes, han superado la cifra de 2.000. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y a propósito de presos, en varias cárceles bolivianas se amotinan en demanda de medidas de bioseguridad tras la muerte de tres reos que probablemente murieron por la COVID-19. Jorge Orellana amplía.
Los presos de los penales de San Sebastián, varones y mujeres, San Pedro de Sacaba y San Pablo de Quillacollo protagonizan revueltas, motines, exigiendo atención médica, amnistía, medicina y pruebas del COVID-19. Uno de los presos dijo: por su parte, los familiares de los reos que no fueron identificados dijeron:
están enfermos ahí adentro, hay infectados con este COVID-19. Lo que pedimos es que den la libertad inmediata a los detenidos, que ya están libres.
La Organización Mundial contra la Tortura manifestó su preocupación por la situación sanitaria en las cárceles bolivianas, donde contabilizan al menos 159 presos infectados con coronavirus y 40 muertos. Cochabamba es la tercera región más castigada de Bolivia por la pandemia, después de Santa Cruz y La Paz. Bolivia acumula unos 69.500 contagios y casi 2.590 muertes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
6:45, así anda el mundo. El vocero del Departamento de Estado, Kyle Brown, informó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, habló con el primer ministro de Georgia, Georgi Kakaria, con quien discutió sobre la importancia de la alianza de Estados Unidos y Georgia y la íntima colaboración de ambos países en la respuesta a la pandemia del coronavirus. El secretario Pompeo destacó la importancia de que en octubre Georgia pueda llevar a cabo elecciones parlamentarias libres, justas y honestas, como parte fundamental de elecciones democráticas. Pompeo exhortó a que se continuarán los esfuerzos para fortalecer la independencia del sistema judicial de Georgia como una medida esencial para atraer inversiones extranjeras y advirtió contra la politización de los procesos judicial y electoral del país. Por último, reiteró el inamovible apoyo de los Estados Unidos de la soberanía y la integridad territorial de Georgia y estuvo de acuerdo con el primer ministro de Rusia que Rusia debe cesar sus acciones desestabilizadoras y cumplir con sus obligaciones bajo el acuerdo del cese al fuego del año 2008. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud considera que el cierre de las fronteras a viajes internacionales no puede ser una política global. Detalles con Yoconda Tapia.
La Organización Mundial de la Salud aseguró que mantener una política de fronteras cerradas para controlar los contagios de COVID-19 es una estrategia insostenible y fue el director de emergencias, Michael Ryan, el que pidió una vez más a los países utilizar un enfoque integral, recordando que los cierres fronterizos son solamente útiles cuando se combinan con otras medidas para romper la transmisión del coronavirus.
¿Cómo progresar en la apertura de las economías nacionales e internacionales? ¿Cómo hacerlo de manera menos riesgosa? Pero además, ¿cómo hacerlo de una manera que pueda retroceder si necesita reducir la velocidad o revertir? Ese es el enigma que enfrentamos tanto en términos de viajes nacionales como internacionales en este momento.
El doctor Ryan apuntó además que la Organización Mundial de la Salud reconoce que lograr una política única global respecto a las fronteras es imposible, debido en gran parte a que los brotes se desarrollan de manera diferente dependiendo de los países. Agregó que si bien algunas naciones tienen una transmisión comunitaria intensa y necesitan utilizar medidas de confinamiento y otros bloqueos para obtener el control de la situación, hay otros que deberían intentar localizar el virus a nivel local y estar preparados para ajustar las medidas en consecuencia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Vamos a España porque la península ibérica sostiene que es un destino turístico seguro en una reacción a la cuarentena impuesta por el Reino Unido para las personas provenientes de territorio español. José Luis Ramos informa.
Bueno, España es un país seguro para el turismo, como en otros países europeos.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha insistido en que España se encuentra en un escenario de control de la pandemia. Dijo después de que el gobierno británico recomendó a sus ciudadanos no viajar a España.
Lo más importante es que España está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes.
Ante la aceleración de los contagios en España, donde los casos registrados han aumentado en los últimos días, el gobierno británico ordenó se aíslen por 2 semanas quienes lleguen desde ese país. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado crítico. Dijo que las decisiones que se han tomado por parte del Reino Unido son desajustadas.
Son desajustadas porque hay muchos territorios en nuestro país que tienen una incidencia acumulada en lo que es el contagio del virus inferior incluso, no solamente a la media europea, no solamente a la media española, sino incluso también a la media del Reino Unido.
Noruega impuso una cuarentena en su caso de 10 días a los llegados desde territorio español. Francia desaconsejó visitar Cataluña, una región fronteriza muy turística que ha visto aumentar los casos. Alemania ha incluido la referencia que se desaconseja viajar a Aragón, Cataluña y Navarra si no es necesario el desplazamiento. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:49, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Coto Guzmán, en entrevista con Tomás Cardoso, alerta el incremento de la represión de la policía política en contra de los activistas de la organización en la ciudad de Guantánamo. En nuestra noticia en perspectiva.
El 24 de julio yo fui a arreglar el famoso trámite en el taller del día. O sea, que había un error que no era mío, era un error de ellos. Y me secuestraron de la oficina de trámite y me llevaron a la unidad de policía por más de 5 horas secuestrado, donde nadie sabía dónde yo estaba y en donde allí se me hizo una ficha técnica de delito de peligrosidad. Y entonces, en ese mismo tiempo, o sea, en ese horario, la policía política también secuestró a Alexei Brizo Laera, a Giovanni Salazar Rodríguez, a Enrique Mustelier Sosa y a Miguel Ángel López Herrera. A estas personas la policía política les robó dinero, celulares. Se están dedicando a andar en carros particulares, en el carro de Sergio, un auto blanco, chapa particular, y te cogen en la calle y te secuestran. Y entonces te llevan a los lugares donde ellos entienden, te dan golpes, empujones, te roban las pertenencias y te dejan lejos de la ciudad de Guantánamo. Vuelvo y repito y responsabilizo al mayor Sergio, jefe de enfrentamiento de la provincia de Guantánamo, a los oficiales Leoni, Kevin, Víctor, a los que ayudan, a los sicarios que tienen nuevos, que lo están ayudando en eso, que son delincuentes comunes de la calle, como Reyes y Eningaris Maza Martínez. Estas son las personas que están utilizando, también están utilizando los teléfonos de la seguridad del Estado, 2130-3100, 2132-5512 y el 2132-0017. Estos teléfonos los están usando para llamar a los activistas en la provincia de Guantánamo y amenazarlos de muerte, que le van a dar paliza. También el día 24 hay que recalcar que mantuvieron sitiada la vivienda de Bartolo Cantillo Romero y su esposa, Evangelina Osorio Claro. Lo tuvieron sitiado desde las 9:10 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la noche. Pasaban frente a su casa, los amenazaban, le decían cosas. El Estado y el gobierno cubano parece que tiene miedo que el pueblo salga a la calle a exigir que haya un mejor trato, que haya un respeto con el pueblo referente a la alimentación, referente a la medicina, referente a todo lo que se viene sucediendo. Y están utilizando a la policía política para reprimir a estas personas y para que la gente tenga miedo. Guantánamo es una ciudad que hoy está militarizada totalmente. El centro de la ciudad, en las zonas aledañas a las área de la hacienda MSL, como le han puesto, está lleno de oficiales de la seguridad vestidos de civil. El que saca un teléfono se va preso. El que diga algo allí sin hablar, se le acerca a alguien, le piden el carnet y se lo llevan a las maquinitas. Lógicamente lo están haciendo para crear el pánico y el miedo en la ciudad. Yo responsabilizo a estos oficiales y a la dictadura Castro Canel por lo que nos pueda suceder a la vida de nosotros. Ni colaboramos ni vamos a colaborar con el régimen. Nosotros el único diálogo que vamos a tener con el gobierno cubano es el de la transición hacia la democracia. Quisiera que todas las personas que oigan este programa, por favor, que repliquen la noticia, que peligra la vida de más de 10 activistas en la ciudad de Guantánamo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53, tiempo para la doctora Maritza Fuentes, que nos habla de fármacos en su segmento de salud.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo, que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser, debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves. Y esto es interesante. Aparentemente la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo. Y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no. Seguimos mañana, Dios mediante, que Dios le bendiga y nos bendiga.
A las 6:56, quieto en primera porque llegaron los deportes, los trae quien más. Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, Richard, íbamos a tener una jornada casi completa hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, pero el coronavirus se entrometió, se metió en medio y cancelaron, por supuesto, los dos partidos que les habíamos contado ayer. Los Marlins aquí iban a jugar contra los Orioles de Baltimore, cancelado, porque los Marlins tienen a un total de 17 peloteros contagiados con el coronavirus. Y dos coaches, además de los 17 peloteros, dos entrenadores. Y por razones de seguridad, el partido entre los Yankees y Filadelfia también cancelado, aunque ninguno de los dos tiene un pelotero o un manager con coronavirus. Así que de cualquier manera ya tenemos el primer resultado final de la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago, con un total de 4 cubanos en su alineación, bueno, acaban de perder el partido contra los Indios de Cleveland, 4-3. Y eso que los Medias Blancas tenían la carrera del empate en base y la carrera de la victoria en el home plate, pero el dominicano Edwin Encarnación se ponchó y así terminó el partido. Que en lo que respecta a los cubanos, hoy Joan Moncada tuvo 2 hits en 5 turnos al bate, pero también se ponchó en 3 ocasiones, dejó 2 hombres en base. El cubano batea 429. José Pito Abreu, un hit en 5 turnos al bate, una carrera impulsada, tuvo un doblete. Su averaje es 222. Yasmani Grandal también impulsó una carrera con un sencillo en 5 turnos al bate. Se ponchó 3 veces, dejó 3 hombres en base, batea 200. Y Luis Robert, con 2 hits en 4 turnos al bate, un ponche, dejó 3 hombres en base y su promedio es 400. Se va a jugar un segundo partido en esta doble jornada dentro de poco entre los Indios de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago. Los Indios ganaron el primer partido 4-3. En este momento se está jugando en la capital norteamericana el partido entre los Azulejos de Toronto, que están por ahora derrotando a los Nacionales de Washington 2-1 en el cuarto inning. 0-0 el empate en Cincinnati en el segundo inning entre los Cachorros de Chicago y los Rojos. También en la segunda entrada, Atlanta 0-0. Tampa Bay está en rojo vivo. A punto de comenzar en Pittsburgh el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Piratas. A punto de comenzar el segundo juego en Cleveland. Más tarde, Kansas City contra Detroit. Mets contra Boston. Cardenales contra Minnesota. Arizona contra Texas. Damas y caballeros, los Dodgers contra Houston. Más deportes dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Muchas gracias por su gentil sintonía. Los invitamos desde ya a nuestra edición de las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.